Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección de la primera de agosto vamos a hablar de tareas y estrategias para trabajar con menores en consulta sin utilizar materiales caros. Pero antes, como ya es la tradición, pues empezamos con un pequeño consejo que quizás ya sabes si has escuchado otras lecciones, pero si no lo sabes, por eso lo explico aquí, que antes, siempre de cada lección, incluyo un extra al principio, ¿no? Que es un contenido diferente, del que no hablo en ningún sitio y que no tiene que ver con la lección, pero puede ser un regalo, como un regalo adicional a cada lección. Bien, en esta ocasión te quiero hablar de una situación que me plantearon el otro día en los grupos de supervisión y que creo que es más frecuente de lo que parece, ¿vale? Cuando una pareja acude a terapia para intentar arreglar su relación, puede ocurrir que una de las partes o ambas decidan no continuar y separarse. Entonces, ¿qué hacemos en este punto? Bueno, lo más habitual es dar por finalizada la terapia o, como mucho, cambiar el objetivo y hacer unas sesiones de asesoramiento para hacer que la separación sea lo menos dolorosa posible, ¿no? Como una especie de mediación. O si haces mediación, pues cambiar y hacer una mediación. Bueno, pero lo habitual es eso, que se finaliza la terapia, ¿no? Pero, ¿qué pasa si uno de los dos te pide terapia individual? En teoría, lo que dice la teoría es que deberías derivar y decir que no podrías atenderlo de manera individual. Pero yo ya sé que esto no es así, que la realidad no es así y que muchas y muchos lo que hacéis es atender a esa demanda igualmente. No solo por ganar clientes, sino también porque si has creado un vínculo con esa persona, también es complicado decirle que tiene que ir a otro sitio, volver a contar su historia, volver a crear alianza con alguien, etc., ¿no? Entonces, cuando alguien te pide continuar, es por más que nada también puede ser por este motivo, ¿no? Entonces, no es tan fácil cuando estás metido dentro de la terapia. Nosotras trabajamos en equipo, así que este problema lo tenemos más o menos resuelto, que si, por ejemplo, yo estaba atendiendo a la pareja, pues no te atiendo yo, pero te atiende mi compañera, que más o menos sabe que trabaja en la misma línea, que más o menos sabe algo del caso y no tendría que empezar de cero. Pero, como sé que la mayoría trabajáis en solitario, aquí os voy a decir algo que igual os sirva para encuadrar mejor estas terapias individuales. Lo primero es que nunca, 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 nunca decidas tú con quién te quedas. A veces la relación se rompe y tú en esos momentos de la terapia estás teniendo alguna sesión en individual, ¿vale? A veces pasa, ¿no? Bien, pues nunca le propongas a esa persona que tú puedes seguir viéndola a ella o a él y que la otra parte se busque otro psicólogo. ¿Y por qué? Y te lo voy a contar con un ejemplo que me pasó no hace mucho, ¿no? Hace tiempo acudió un chico a terapia por primera vez y resulta que había estado en terapia de pareja unas semanas antes, pero finalmente la relación se había roto. Y él venía un poco dolido con la psicóloga, ¿vale? Porque, y dijo algo más o menos así, ¿no? Nuestra psicóloga dijo que le iba a seguir viendo a ella y entonces que yo no podía seguir viéndome a mí. La psicóloga la escogió a ella. Eso era lo que él entendía, ¿vale? Lo que él vivió, lo que él percibió de lo que le había pasado. Estaba en una terapia de pareja que se suponía que era una terapia en la que la psicóloga es neutral, ¿no? Y al final, como se rompe la pareja, la psicóloga dijo que la iba a seguir viendo a ella. No sé los motivos, no sé el por qué, pero él lo vivió así, ¿no? Y justo por eso no hay que quedarse con nadie, porque no queremos que nadie, que la otra persona se vaya a la consulta sintiéndose que no lo han escogido. Entonces, lo que puedes hacer es darle a elegir a ellos. Dices, ahora mismo la terapia de pareja está dejando de tener sentido porque os vais a separar. Si lo necesitáis, podéis seguir de manera individual, pero yo no podría atenderos a los dos. Podéis decidir cada uno ir cada uno a un sitio diferente o decidir que uno de vosotros tenga cita conmigo y el otro no. Y el otro podría ir a este sitio, ¿no? Y le podéis recomendar a alguien o lo que decidáis o que busquen, ¿no? Entonces, de esta manera, tú mantienes la neutralidad que de la otra manera habría roto. Si te piden, ¿vale? Si es una de las partes la que te pide, oye, yo quiero seguir contigo en individual y te lo pide y no está la otra persona, yo no tengo problema en verte, pero tengo que tener el permiso de la otra persona, porque si no, no podría verte, porque si no parece como que me estoy aliando contigo y la otra persona puede ver mal, ¿vale? Entonces yo siempre intento que no escoger, ¿vale? No, vale, ah, bueno, ¿quieres venir conmigo? Vale, pues tú te quedas y el otro pues que se apañe. No, si tú has iniciado una terapia de pareja, también le debes esa información a la otra persona. Entonces, de esta manera, tú mantienes la neutralidad que de la otra manera habrías roto, ¿vale? Bien, vale, con este pequeño apunte vamos ahora con lo que sería la primera lección de agosto, que son tres tareas dirigidas a niños, tres tareas o estrategias o intervenciones, no sé cómo llamarlo, ¿no? Voy a hablar del dibujo de la familia, del amuleto y de el hacer como si o el teatro, ¿vale? Son tareas que vienen de varias corrientes, por ejemplo, pues la del dibujo de la familia es una tarea proyectiva, pero yo no te voy a hablar de la parte teórica y de dónde vienen, sino que te voy a contar cómo las adapto yo a mi manera de trabajar. Mi manera de trabajar con niños o con niñas se basa sobre todo en dos cuestiones fundamentales que te voy a explicar de manera rápida para encuadrar, ¿vale? Pero si quieres profundizar en ellas, te recomiendo dos libros, ¿vale? El primer libro se llama Habilidades para niños, de Ben Furman, ya tiene unos añitos este libro, pero es bastante útil y práctico y habla... Bueno, básicamente el resumen es de que a los niños no les gusta mucho hablar de problemas, buscar los porqués de sus conductas, pero en cambio sí les gusta mucho aprender cosas. Entonces, de esta manera te invita a hablar en qué tendría que hacer el niño, qué tendría que aprender el niño en vez de qué tendría que dejar de hacer. Un ejemplo, en vez de morderse las uñas, tendría que aprender a cuidarse las uñas. O en vez de dejar de insultar, tiene que aprender a decir las cosas con amabilidad. Vale, este es así el resumen rapidísimo de este libro, que es bastante práctico y además da pasitos guiados de los que eso gusta mucho, ¿no? Y está muy bien de lo que uno tiene que hacer, ¿no? Pues oye, primer paso tienes que hacer esto, segundo esto, ya sabes que luego va todo un poco emboroñado, pero bueno, para tener una claridad de cómo es una terapia con menores desde este punto de vista es bastante útil. Y el segundo libro, que creo que de momento no hay traducción al castellano, es Ordinary Magic, o sea, magia ordinaria, ¿no? Magia común. Y trata de un montón de estudios sobre resiliencia. Este no es tan práctico, ¿vale? Es más teórico. Pero sí que, sí que es útil para cambiar la línea del pensamiento y para tener tú más seguridad en lo que estás haciendo. Por lo menos a mí me resultó bastante más fácil, ¿no? Entonces, porque trata de un montón de estudios sobre resiliencia, sobre todo en la infancia, ¿no? Y este libro lo que plantea es que la resiliencia no es algo anecdótico en las personas, sino que es la norma. Lo normal, lo habitual, es ser resiliente. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, que la resiliencia es lo habitual, es más probable que tu paciente en consulta tenga la capacidad para ser resiliente que no la tenga, ¿no? Es más probable que tenga la capacidad de superar una situación traumática de manera espontánea que necesite ayuda para ello. Así que en vez de enfocarte en las dificultades, mejor enfocarse en lo que sí puede hacer y en lo que es capaz, ¿no? Para no evitar, no impedir esa recuperación espontánea, ¿no? Metiéndonos demasiado en las dificultades, en el trauma, en tal, ¿no? Porque lo habitual es ser resiliente, eso es lo normal, ¿vale? Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero también insistir en una cosa, ¿no? Estos eran los dos libros en los que te invito a que los leas si quieres profundizar en esto, pero quiero insistir en algo. Ninguna de estas técnicas, ninguno de lo que te voy a contar, va a funcionar si el niño o la niña no están preocupados por su problema o no quieren cambiar nada. Y esto pasa igual que en los adultos, ¿no? Imagino que un adulto acude a consulta, se siente en la silla, tú empiezas a preguntar por su vida, por su trabajo, aficiones, y cuando no le preguntas que en qué le puedes ayudar o si tiene algún problema, él te responde, no, yo estoy bien. ¿Te preocupa algo? ¿Querrías cambiar algo? No, estoy bien. ¿Qué harías, ¿no? Si te dice eso? Le darías el alta, ¿no? Le dirías, bueno, entonces, ¿por qué has venido? Ah, no, porque me lo dijo tal, que me iba a venir bien. Bueno, pero ¿por qué te dijo eso? ¿Esa persona estaba preocupada? Sí, pero bueno, yo creo que no, yo creo que estoy bien. ¿Qué harías tú con este paciente adulto? Pues le darías el alta, yo por lo menos le daría el alta, ¿no? A no ser que esté una cosa fuera de la realidad o tal, pero bueno, si es un caso así de... Si no, no tiene nada psicótico, no tiene nada que esté fuera de la realidad, que veas que te está contestando a otras cosas, pero yo le daría el alta, ¿no? Bueno, pues con los niños igual. Muchas veces he visto que los padres traen al niño y la preocupación la tienen los padres, esto es la mayoría de las veces en realidad, la preocupación la tienen los padres, pero el niño no está preocupado por nada. Y no me refiero a cuestiones de que oculte y en el fondo sí está preocupado, pero no te lo quiere contar porque le da vergüenza, no. Me refiero a que los niños, sobre todo si son pequeños, ¿vale? Menos de 8 años, no tienen conciencia de problema. Porque viven en el día a día, en el presente más inmediato. Entonces, en ese momento, cuando están en la consulta, están bien, pues entonces están bien, ¿vale? Punto. Es simplemente una cuestión cognitiva, ¿no? Entonces, en estos casos, una de dos. O trabajas directamente con los padres, o buscas alguna manera de motivar al niño o a la niña con algo. Pues, por ejemplo, que sus padres dejen de estar preocupados por este tema. Entonces, les conviertes en ayudantes, o en acompañantes, mejor dicho, ¿no? Esto a mí me gusta más con niños algo más mayores, ¿no? Más pequeños es que ni siquiera son conscientes de la preocupación de sus padres, ¿no? ¿Y tus padres? ¿Y tu madre está preocupada? No está, están bien, estamos bien, ¿vale? Te suelen decir esto, ¿no? Igual te dicen que se enfadan, pero bueno, pero si es así, me reafirmo en la idea de que es mucho mejor trabajar con los padres, el padre o la madre, a solas, ¿no? Entonces esto sí que quiero que quede muy claro, que estas tareas no te van a funcionar si los niños no están preocupados o no están motivados para el cambio, ¿vale? Por mucha magia, por mucha historia que tengas, si el niño le da lo mismo porque el niño percibe que está bien, no va a tener ningún cambio, o como mucho lo hará porque algún refuerzo que tú le hagas o, bueno, pues yo qué sé, estas cosas, ¿no? Pero que no será un cambio real desde que, oye, yo estoy preocupado, yo quiero cambiar esto, ¿no? Bien, dicho esto, y de todas formas, no hace falta a veces que estén preocupados, porque si seguimos la línea de habilidades para niños, no hace falta que tengamos que resolver problemas, simplemente estamos aquí para enseñarle a hacer cosas, y eso sí que lo pueden hacer, ¿vale? Esta es una tercera vía por la cual se puede trabajar con niños. Entonces, si lo tenemos motivado para aprender a hacer algo, entonces sí, que se pueden hacer cositas. Bien, ahora paro ya con esto y vamos al grano con la primera tarea, que es el dibujo de la familia. ¿En qué consiste el dibujo de la familia? Consiste en pedirle al niño o a la niña que dibuje una familia cualquiera, la que él o ella quiera, ¿vale? Le das papel, lápiz, goma, ceras, lápices de colores y ya está. Esperas un rato y cuando tenga el dibujo terminado, pues le preguntas si le ha gustado, qué ha dibujado primero, qué ha dibujado después, tú eso también lo vas viendo, ¿vale? Le puedes alabar algo del dibujo y le empiezas a preguntar cosas como, oye, ¿estos quiénes son? ¿Qué edades tienen los hijos? ¿Qué están haciendo en el dibujo? ¿Qué es lo que más le gusta hacer en familia? ¿Y qué es lo que más le gusta hacer a cada uno? ¿Qué es lo que más le gusta hacer al papá? ¿Qué es lo que más le gusta hacer a la mamá y a la niña? ¿Y qué es lo que menos le gusta? También le puedes plantear situaciones como, ¿a dónde se van de vacaciones esta familia del dibujo? O imagina que alguien ha hecho algo malo, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Qué hizo? ¿Qué pasa después? Normalmente, si los niños tienen menos de 7 u 8 años, suelen dibujar a su propia familia, con lo cual es más sencillo, porque si quieres analizar alguna dinámica familiar, le preguntas por el dibujo y no por su familia directamente. Igual dibujan una familia de caballos, ¿vale? Pero si les preguntas, ves que las respuestas son de la familia propia, ¿no? Si son más mayores, sí que te pueden dibujar a otra familia o hablar de otra familia, y si es así, puedes preguntar por parecidos y diferencias. Oye, ¿esta familia se parece a la tuya? ¿En qué es diferente? ¿En qué es igual? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué sirve esta tarea? Yo la utilizo sobre todo en unas primeras sesiones a modo de evaluación, pero no una evaluación proyectiva, sino, ¿vale? Como una introducción para luego poder preguntarle a la niña o al niño sobre su familia propia, sobre si hay algo que le preocupa, ¿no? Es decir, es una manera de entrevista menos invasiva para los niños que la entrevista tradicional en la que estás frente a frente, cara a cara, sino que estáis mirando el dibujo, estáis mirando otra cosa, y eso a algunos niños, bueno, a algunas personas en general, facilita la comunicación, ¿no? Seguro que hay una explicación a esto, ¿vale? No la voy a tener, pero es algo que los padres intuyen, ¿no? Y que muchas veces te cuentan, ¿no? Que dicen que hablan más con sus hijos a lo mejor cuando están conduciendo, cuando están jugando al baloncesto, o sea, es decir, cuando no hay un contacto visual directo, y no es porque tengan ningún problema, ¿vale? Porque esto es un fenómeno que ocurre en niños sanos y ¿vale? Que suelen hablar más pues cuando no hay tanto contacto visual, cuando no hay una conversación tan de tú a tú, sino que están haciendo algo y entonces al mismo tiempo van hablando, ¿no? Bien, te cuento que como ejemplo de esta tarea, una vez vino a consulta una niña de 7 años, porque los padres habían divorciado y la madre pensaba que igual lo estaba pasando mal, ¿no? La niña con el divorcio. Entonces, bueno, le pedí el dibujo, dibujó a una familia, todos en la misma cama, muy felices, y le fui haciendo preguntas sobre castigos, que la que hacía algo malo era la hermana pequeña, las vacaciones, etcétera. Bueno, nada del otro mundo, ¿vale? Es decir, los castigos, ¿quién hace algo malo? Mi hermana, ¿vale? Es algo bastante sano, ¿vale? Que digan esto. Bien, al final le pregunté si le gustaría que volviese a ser así y me dijo que sí, pero si volviesen a ser así los cuatro juntos, y me dijo que sí, pero que también estaba bien ahora, como están ahora. Y así tal cual, que no me lo estoy inventando, ¿vale? Tenía 7 años, pero le dijo, sí, pero sí, estaría bien, pero así también estamos bien. Bueno, pues no había una conciencia de ningún malestar y ese deseo de estar juntos pues es un deseo no patológico y legítimo, ¿no? Pero estaba bien integrado como un deseo, como una cosa imposible y ya está, y que también estaban bien. Bueno, por supuesto, esto no fue toda la evaluación. También hablé con el padre, con la madre, me enviaron informes de la orientadora del colegio. Bueno, luego seguiré con este caso, ¿vale? Porque también utilicé la técnica siguiente, ¿vale? En resumen, yo no utilizo el dibujo para analizar el dibujo en sí como una técnica proyectiva, sino como una manera de acercarme al niño y hacerle preguntas que si estuviéramos cara a cara, pues le serían más complicadas de responder, ¿vale? Bien, vamos con la siguiente tarea, la tarea del amuleto. Esta tarea parte de la base de que el mundo de los niños es pura fantasía, con lo cual la magia puede ayudarnos también a resolver problemas. Vamos a utilizarlo, ¿no? Que a veces nos ponemos como muy, muy cognitivos, muy, muy teóricos con los niños también, y aunque usemos metáforas y demás, no deja de ser una explicación, ¿no? Y a veces la magia y no dar muchas explicaciones también es bonito y también funciona. La tarea consiste en darles un amuleto, que puede ser un llavero, una piedra, una hoja de papel mágica, vale, lo que sea, ¿vale? Puedes comprarlo, puedes fabricarlo allí mismo, puedes incluso les puedes decir que el próximo día traigan algo que sea especial para ellos, pero de ese estilo, pequeñito, un llavero, ¿vale? Algo pequeño. Cuando lo tengas, le dices que vas a hacer un ritual para meterle magia. Si el objeto es tuyo, pues te lo saltas y ya le dices que es mágico, para que cumpla un deseo, ¿no? Y en este punto puedes hacer dos cosas. Si sabes muy bien qué objetivo tiene tu paciente, porque ya lo has trabajado, ya lo sabes, pues dices ese objetivo en forma de deseo. Por ejemplo, en el caso de la niña que te comentaba antes, el del dibujo de la familia, que no estaba preocupada porque sus padres se habían separado, en realidad lo que le preocupaba era no aprobar las matemáticas, porque le estaban costando mucho, no le gustaban nada. Bueno, era un tema de cambio de cole, bueno, en fin, de cambio de sistema, bueno, da igual. No es que tuviera una dificultad especial, sino que se estaba angustiando bastante con este tema, ¿no? Y se ponía bastante nervioso en los exámenes. Entonces sus padres le ayudaban a hacer los deberes, le explicaban, y ella en casa lo entendía, pero eso, en el examen luego es que se le olvidaba todo. Yo sabía, por los padres, porque había hablado con ellos, que cada vez le estaba costando más que se pusiese a estudiar mates, y decían que se distraía mucho y que estaba ya dándolo como un poco como perdido, ¿no? Ya estaba integrando en su cabeza que ya era mala en matemáticas. Yo lo entendí esto como una señal de agotamiento, ¿vale? Porque estaba muy encima con esto de las mates y de cierta indefensión aprendida, porque el esfuerzo que hacían no iba parejo a los resultados, ¿vale? Esto es algo que interpreté yo. Otra cosa que yo sabía ya, era antes de hablar con la niña, era que la habían cambiado de colegio y eso, que ahora el sistema de aprendizaje de las matemáticas era un método diferente, y entonces pues le estaba costando adaptarse a ese método, no es que fuera mala matemáticas, antes no le costaba. Cuestión. Así a priori no parecía que tuviese ningún problema de aprendizaje, sino que necesitaba un poco más de tiempo para hacerse con el nuevo sistema, pero como se estaba cansando, Y estaba entrando en una cierta, pues eso, de para qué, si no voy a conseguirlo, y poniéndose más nerviosa, pues cada vez prestaba menos atención. Y como cada vez prestaba menos atención, cada vez necesitaba más horas para conseguir lo mismo, se agotaba y luego en el examen además iba muy nerviosa. Esa era mi hipótesis. Entonces, como la niña ahí sí que tenía un deseo, tenía una preocupación, y me lo dijo, yo me preocupan las mates, bueno, pues fui clara por ahí. Le di un llaverito que tenía y le dije que ese llavero era mágico, ¿vale? Esto hay que hacerlo así como un poquito de teatro, ¿vale? Es decir, si eres muy serio y demás, pues a lo mejor no te sale esto a la primera, pero bueno, que este llavero pues que es mágico y que iba a hacer cosas que pudiese recordar en el examen lo que le salía en casa. Pero, y aquí viene un pero importante, le dije, mi magia no es muy poderosa, dura poquito tiempo, dura solo un día. Por eso, una vez al día tú tienes que recargar el conjuro. Entonces, todas las noches tienes que mirar el llavero y decir, mañana voy a acordarme de las mates. Así lo recargas. Y le pregunté, ¿podrás hacerlo? A ver cómo lo haces, venga, recárgalo aquí ahora. Y dices, mañana me voy a acordar de las matemáticas. Esto es importante. Porque esto es la recarga diaria, porque los niños viven en el presente, ¿vale? Se olvidan de las cosas, ¿vale? No se van a acordar de la sesión, ay, que el llavero, puede que se acuerden, pero es mucho más fácil si lo repiten todos los días. Porque además repetirlo hace que la sugestión, que esto es una sugestión, dure mucho más. Es decir, le di la confianza en que ella iba a ser capaz. Y al final la niña mejoró, pero no por magia. No porque yo le infundiera magia, sino porque esa indefensión aprendida de no soy buena en mates se quitó con el amuleto. Simplemente es no sé si visteis la peli de Dumbo, la pluma de Dumbo, pues es esto, y esto funciona con niños. Con lo cual, esa indefensión aprendida desapareció, se puso mala, se sintió capaz, estudiaba igual, ¿vale? Y luego, a la hora del examen, se sentía mucho más confiada y conseguía hacerlo bien. Y al final aprendió el nuevo sistema. Bueno, esto te decía que esto del amuleto, o sea, esta parte era una opción si tenías un objetivo claro, pero ¿qué pasa si hay muchas quejas o muchos deseos o no sabes muy bien por dónde empezar? Bueno, le puedes decir que ese amuleto es mágico, pero es importante, hace magia pequeñita. Le dices que lo tiene que guardar debajo de la almohada para que haga su magia y que al día siguiente tiene que fijarse muy bien en qué cambios pequeñitos ha habido. ¿Vale? Es decir, le puedes hacer una tarea un poco más genérica, ¿vale? No tan específica como voy a acordarme de las matemáticas, sino va a haber cambios pequeñitos. Esto es útil, pues a lo mejor cuando hay muchas peleas en casa, o la niña o el niño se levanta de mal humor, por ejemplo, y hay peleas para que se vista, o muchas peleas entre hermanos, o también con amigos en el cole, o incluso para enuresis, ¿vale? Pero no quieres decir directamente lo del pis, sino de a ver qué cambios ha habido, ¿no? Personalmente, o sea, a mí me ha funcionado mucho mejor cuando el deseo es algo concreto, ¿vale? Que cuando es algo difuso, ¿vale? Así como, bueno, vamos a ver qué cambios hay. Pero te lo pongo por aquí porque a lo mejor te aparece un caso por el que no sabes por dónde empezar, pues esto te puede servir de ayuda. Al menos para saber qué cosas dicen que han mejorado, en qué se están fijando. Por cierto, ¿vale? Eso, bueno, lo que digo, a mí personalmente me gusta más usar esta estrategia cuando hay una cosa concreta. Y otra cosa importante, esta tarea tiene un peligro, ¿vale? Puede tener un problema, que es que la niña o el niño atribuyan el cambio a la magia, es decir, que sea un locus de control externo, ¿no? Por eso es importante, ¿vale? Que cuando haya mejoría, o sea, si la siguiente sesión, por ejemplo, esta niña, bueno, que cuando haya mejoría lo que hay que hacer es olvidar el amuleto y preguntarle a la persona, al niño, cómo lo ha conseguido, qué ha hecho, etcétera, ¿no? En el caso de la niña sí lo hice, ¿no? Yo del amuleto me olvidé totalmente, no le volví a preguntar, en cambio le pregunté que cómo había estudiado, que cuánto tiempo, que cómo lo había aprendido, que si me podía hacer una demostración de cómo se hacía una suma, ¿vale? Es decir, yo eso lo olvidé, ¿no? Y si te lo nombran, pues no pasa nada, dices, es que es mágico. Y entonces, ¿cómo hiciste tú para...? Vale, le cambias el foco y ya está, ¿vale? Le vas poniendo el locus de control que se lo ha sacado un poquito, se lo vuelves a meter dentro y ya está. Bien, La siguiente tarea que voy a contar es muy parecida a la anterior, pero va dirigida a niños un poquito más mayores o a niños a lo mejor menos fantasiosos, que es el hacer teatro, el hacer como si. Y es simple, es muy simple. Consiste en pedirles que durante un rato al día o un día a la semana o lo que sea, hagan como si ya hubieran conseguido lo que quieran conseguir. Fingir, ¿vale? Básicamente lo que le estamos pidiendo es que finjan. Por ejemplo, hacer como si no tuvieran miedo a quedarse solos. ¿Qué harían si pudieran fingirlo durante 10 minutos? O, ¿y si los martes hicieras como si fueras muy obediente con tus padres? Esto parte de la base de aumentar las excepciones y aprender a hacer algo diferente, ¿no? Porque si puede fingir ser obediente, a lo mejor puede hacerlo más. Entonces, esta tarea es muy útil cuando ya hay una etiqueta de lo que sea, ¿vale? No tiene por qué ser un diagnóstico, ¿no? Puede ser simplemente de un adjetivo calificativo de, pues es que es un desastre, es que es muy desordenado, es que es un vago, ¿vale? Y entonces el niño o la niña la tiene muy metida adentro. Entonces, yo ahí no discuto esa percepción de sí mismo y no le empiezo a explicar, no, pero es la percepción, las condiciones, etcétera, etcétera, sino que le propongo fingir durante un tiempo que no la tiene. Y entonces propicio un cambio externo, un cambio en la conducta, porque el interno es fingido, el interno no hay cambio, y entonces por el cual empezar el cambio de autoconcepto. Por ejemplo, es que soy muy miedoso. ¿Podrías fingir no tener miedo? ¿Cómo harías para fingirlo? A ver, ¿cómo sería tu cara de no tener miedo? ¿Cómo sería tu cuerpo de no tener miedo? ¿Qué harías fingiendo no tener miedo? Y entonces con esta tarea lo que hay que hacer es jugar en consulta mucho y preguntar mucho qué haría, qué no, cuánto tiempo podría fingir, etc. Yo voy a contar un caso en el que metí un poquito la pata, ¿vale? Y te voy a contar un poco cómo lo arreglé. Era un niño de unos 10 años que tenía mucho miedo a quedarse solo en casa y llamaba a la madre cada poco, llamaba por teléfono, ¿vale? Si esta salía a hacer un recado, pues la estaba llamando ya casi ni bajando las escaleras, ¿vale? Entonces con la madre trabajé algunas cosas, pero al niño lo que le hice fue que le propuse fingir, lo de fingir. Probó su cara de no tener miedo se propuso él fingir 10 minutos al día que no tenía miedo. Dijo que si no tuviera miedo, pues se pondría a leer un libro en vez de llamar a su madre. Ah, ¿y podrías fingir 10 minutos que no tienes miedo y ponerte a leer un libro? Y dijo que sí. Vale, no fue mágico. Vale, esto ya no fue tan así, pero lo cuento para que veáis que tampoco es que sean cosas maravillosas, ¿no? Y al principio hubo que ajustar porque no aguantaba 10 minutos, ¿vale? Pero sí 5. Pero en esos 5 minutos estaba como controlando mucho el tiempo, es decir, fingía a medias, ¿vale? No se olvidaba del miedo al principio. Entonces lo que hice, en vez de centrarme tanto en los momentos en los que sí realmente tenía miedo, le fui aumentando con otras cosas en las que no había miedo, pero podía actuar como si no tuviera miedo. Me explico. En la ducha, él normalmente pues no tenía miedo, se duchaba y ya está, ¿no? Pero él tenía interiorizado que él es un niño miedoso, que eso fue algo que me dijo él, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿cómo se? En vez de decirle, no, pero en la ducha no tienes miedo, ¿ves? Es que no tienes miedo en la ducha. ¿No te das cuenta que no tienes miedo siempre y que el miedo aparece, desaparece? Que también podríamos ir por ahí. Pero yo le dije, ¿cómo se ducharía un niño que no tuviera miedo? ¿Cómo caminaría por la calle un niño sin miedo? Entonces ahí fuimos ajustando y fingiendo que era un niño sin miedo en situaciones en las que en realidad no tenía miedo, pero él ahí se acordaba, ah, pues tengo que ser un chico sin miedo, tengo que fingir ser un chico sin miedo. Y entonces ahí sí que pudo mantener el tiempo fingiendo no tener miedo. Ahí fuimos poco a poco y al final, bueno, pues sí salió todo bien, el chaval se quedaba leyendo, etcétera, ¿no? Y vio que no pasaba nada si se quedaba solo, que no es que se quedase solo 3 horas, ¿eh? pero es que no podía ni eso, ni 5 minutos. Y así fingiendo que no tenía miedo en situaciones en las que realmente no tenía miedo, pero es que en las que él no era consciente, él se iba haciendo consciente. Oye, pues hay muchas situaciones en las que puedo actuar sin miedo y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso de que era un chico miedoso, pues lo fuimos eliminando, ¿no? Y eso, al final, pues eso, pudimos aumentar el tiempo fingiendo no tener miedo, un tiempo real, ¿vale? Fingido real. Y fue mejorando, ¿no? Entonces te lo cuento así tal cual para que veas que, bueno, pues que no siempre acertamos a la primera y no pasa nada, ¿no? Nos fuimos ajustando. Y ahora si vuelve, pero ahora de todas formas yo aprendí que si vuelve un caso de un niño que tiene algo muy interiorizado, sobre todo el miedo, quizás empezaría porque empiece el cambio en situaciones que no le dan miedo. Entonces, así que ahora mismo ya no eres un niño con miedo todo el rato, sino que eres capaz de no tener miedo en muchas situaciones, ¿no? Pero esta tarea, no, hablo del miedo, pero también vale para ser más amable, más cariñosa o cualquier cambio más de relación, ¿no? ¿Y si el martes por la tarde finges ser una persona cariñosa con tu familia? ¿Y si finges que a primera hora de clase te interesa lo que está diciendo el profesor? Pero solo a primera hora es fingir nada más, ¿eh? Porque fingir es muy cansado. Entonces solo una hora, la primera hora. ¿Qué pasaría si finges? ¿Cómo estarías? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo podrías hacer? Cosas así, ¿vale? De fingir, ¿vale? Porque esto es el porque fingiendo, van probando conductas nuevas, ¿vale? Bueno, y con esto terminaría la lección de hoy. Me despido hasta el próximo día y espero que te haya sido útil. Y ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soportes o aquí en los comentarios. Y el próximo día, en realidad, voy a continuar con la misma temática de tareas para niños, segunda parte, ¿vale? Y te voy a proponer otras tres tareas más, ¿vale? Bien, pasa un buen día. Chao, chao.